Después de triunfar en Miami, Ciudad de México, Caracas, hoy llega a Madrid al Teatro Fígaro, Sangre en el Diván. Estamos hablando de un monólogo, Maite.
Sí, un monólogo protagonizado y dirigido por nuestro invitado, que es el actor venezolano Héctor Manrique.
Oye, Héctor, muy buenas.
Buenas, ¿cómo están?
Estupendamente. ¿Cuántos kilómetros ya han dado hoy, Héctor? ¿Has andado?
Pasos, son pasos los que cuento, ¿no? ¿Cuántos? Kilómetros, como 12.000, pongamos.
Ah, vale, sí, vale, sí, vale, creo, vale, estupendo,
¿Le preguntas al doctor? Pero...
No, le mando diariamente el reporte.
Claro, no, no,
y me regañarán, dicen cosas así de
algo
falta.
De doctor tiene, aunque solo sea psiquiatra, no, no. Y en el teatro.
Claro, es que como hace de psiquiatra ya nos creemos que eres médico.
No, no, estoy muy lejos de serlo. Y psiquiatra, menos. Menos. Me tengo un poco de miedo, de verdad.
¿Sí?
Sí, bueno, después de esta historia que estoy representando, no queda sino tener un poco de miedo, no solamente por él, sino por todo lo que pasó alrededor de él.
A ver, cuento alguna cosita. Se llama Sangre en el Diván, es sí. La delirante historia del que fuera el psiquiatra, por ejemplo, de Hugo Chávez, entre otros presidentes venezolanos.
Sí.
Un monólogo en el que se recrea, se da de nuevo vida al perfil de Edmundo Chirinos, condenado por asesinar a una paciente en su consultorio, a la joven Rosana Vargas. Por empezar por algo, ¿no, Héctor? Porque bueno, menudo personaje.
Sí, un personaje, o una persona muy conocida en Venezuela, una persona que constantemente estaba en los platós de televisión, en los programas de radio, hablaba de casi todo lo que pasaba en Venezuela, muy prestigiosa, rector de la universidad más importante del país, como es la Universidad Central de Venezuela, fue candidato a la presidencia de Venezuela por el Partido Comunista, fue diputado en la Asamblea Nacional Constituyente que convocó el extinto presidente Hugo Chávez, fue psiquiatra de Chávez, pero también de otros dos presidentes, de Caldera, de Lucinchi, y no solamente, terminó su vida en prisión, porque murió en prisión por haber asesinado a una de sus pacientes, sino que en la investigación que se le hizo se encontraron más de 1.200 fotografías y videos de pacientes, mujeres sedadas, desnudas y abusadas.
Pero bueno, por favor, una mente absolutamente...
Es una especie de Hannibal Lecter, yo siempre lo comparo a él con Hannibal Lecter, pero además era un hombre polémico, encantador, seductor, feo... pero siempre andaba con una mujer absolutamente atronadoramente bella al su lado, porque además se casó una sola vez y después inmediatamente se divorció y declaró que las mujeres a él le duraban entre 24 horas y un mes.
¡Qué barbaridad!
Esa especie de seductores totales. Yo lo conocía. Y además había una...
¿Le llegaste a conocer?
Sí, sí, sí. Sí, era el padrino de mi hermano menor.
Ah.
Bueno, lo tenías muy cerca.
Sí, sí. Ojo, mi familia es una familia buena, ¿no? mi padre y mi madre ya murieron. Mi padre y mi madre además era española. Yo nací aquí además también. Pero fue una cosa que a mí me impactó mucho, como a todos, cuando apareció la noticia de que le había matado a esta chica. Todo lo que pasó después. Y yo cuando leí el libro Sangre en el Diván, hay una larguísima, pero muy larga entrevista que es la periodista Ibelles Pacheco titula El Delirio. Y cuando yo, el mismo día que se bautizó ese libro, leí esa entrevista y empecé a leer las cosas que él decía, por un lado me indigné, por supuesto, por el otro lado me perturbé, por el otro lado me preguntaba, ¿qué de responsabilidad tiene uno como ciudadano frente a estos delirantes? ¿Qué es lo que no hemos hecho nosotros para dejarnos engañar de esta manera? Yo además tengo dos hijas y decía, Dios santo de mi vida.
Sí,
por otro lado,
claro.
Me perturbaba que la Sociedad de Psiquiatría de Venezuela hasta el día de hoy no ha abierto la boca, tampoco las autoridades universitarias, lo cual habla de una sociedad de cómplices.
Sí, totalmente
por un lado,
de acuerdo.
Y después por una sociedad que se deja llevar por estos personajes seductores, encantadores, inteligentes, que suelen decirle a la gente lo que la gente necesita escuchar. Y fue a partir de ahí y de mi perturbación privada, digo privada porque lo conocí, mi familia lo conoció, que decidí hacer ese espectáculo usando exactamente las palabras que él dice. Por supuesto, la armo desde el punto de vista de una estructura dramatúrgica para el teatro, pero yo todo lo que digo en escena lo dice él. Lo dijo él. es absolutamente, digamos, por un lado extraordinario, porque no entendemos cómo alguien puede mentir tanto y de esa manera.
Y convencer también.
Y convencer. Y
esconderse
también. Claro, claro.
Y entonces, claro, termina siendo un espectáculo, porque yo no lo juzgo, porque los actores no debemos juzgar a nuestros personajes, sino hacerlo. Termina siendo un espectáculo en donde la gente se divierte mucho de las cosas que él dice, se deja encantar por él. Yo bailo incluso en la obra con alguna de las espectadoras, porque él era muy buen bailarín. Hasta ahora llevo más de 270 funciones donde ni una persona se ha negado a bailar. Es decir, creo que todos y en todas las sociedades debemos llamarnos la atención sobre nuestra responsabilidad frente a estos personajes.
Que se dan, a lo mejor no llegando hasta esas consecuencias.
Bueno, llegan a ser presidentes de la República. Uh-huh. ¿Me entiendes? Llegan a ser presidentes de la República, estos delirantes mentirosos. Y creo, y fue la razón por la que yo hice el espectáculo.
Bueno, delirantes, oyen pajaritos, ¿no? Y estas cosas.
Sí, pero el que oyen también lo era. Claro. O sea, el que aparece de forma de pajarito, también, que era el paciente de este, era verdaderamente, también lo conocí. O sea, era de colección, verdaderamente de colección. Unos delirantes de colección, unos mentirosos de colección. Y creo que ahí, ojo, ninguna sociedad está exenta de que le pasen estas cosas.
Exactamente.
Es decir, yo que miro tan de cerca la realidad española, porque bueno, nací aquí, mucha de mi familia vive acá, me preocupo muchas veces, porque nosotros...
Pero el teatro es eso, es de alguna manera removernos en el interior para que sepamos descubrir, ¿no?
Sí.
En este caso, este tipo de personajes.
Exacto, yo creo que el teatro, digamos, su razón de existir es esa, ¿no? Los griegos, cuando inventaron este oficio, era porque no les gustaba el mundo en el que vivían.
Claro.
Por eso, cuando muchas veces me preguntan qué sigo haciendo en Venezuela, es porque no me gusta el mundo en el que vivo. Uh-huh. Y sigo allá en una situación, como todos saben, compleja, difícil, pero donde todo esto que yo hago suele tener un sentido, porque pienso yo, y ojalá que así fuese, nos ayuda a todos a intentar procurar una solución que pasa por abrir los ojos a estos personajes que viven constantemente prometiéndote, digamos, el paraíso, y en el fondo no hacen otra cosa que especular, mentir, sobornar. Y en el caso particular del doctor Chirinos, incluso asesinar, digamos, asesinar.
Decíamos que era un monólogo, pero Héctor, no estás solo sobre el escenario, sobre el Teatro Fígaro, ¿no? ¿Te acompaña qué? ¿Un cráneo?
Ah, mira, un cráneo.
Porque una de las cosas, digamos, cuando yo empecé a armar este espectáculo, que yo decía, bueno, es él hablándolo, entonces ¿cómo hacemos de esto un espectáculo teatral sin que sea una charla? Porque no es una charla, sino un espectáculo teatral. Él habla, y incluso que él constantemente, desde muy pequeño, él se roba un cadáver en un cementerio y siempre andaba con ese cadáver para arriba y para abajo, hasta que no le dejaron montar el cadáver en un barco y él escondió fue la calavera. El resto tuvo que entregarlo, y que hasta el día de hoy, o sea, cuando digo de hoy, en el momento en que le hicieron la entrevista, porque ya él murió, conservaba esa calavera en su casa. Es decir, era un hombre que tenía una particularísima relación con la muerte. De eso se habla mucho en el espectáculo, de su, digamos, visión científica del mundo, sin ningún tipo de fe religiosa, donde piensa que uno está aquí de paso y que los sentimientos mejor no tenerlos, porque no sirven, según su criterio, sino para perturbarte y no ayudarte a comprender la realidad.
Te estorban, ¿no?
Según él, sí, son más bien cosas que para qué están.
Que te hacen débiles, a lo mejor, los sentimientos.
Sí, yo pienso que algo de por ahí va. O sea, él lo considera de gente menor, de gente, él califica incluso, y se califica como una persona sumamente inteligente, que además le funciona en su parte frontal del cerebro, y que, bueno, él dice, hay gente inteligente y hay gente bruta. Y punto, y ya está, y se acabó, y eso es así, ¿me entiendes? Y por eso no cree en Dios, porque no cree que Dios fuera tan malo para hacer gente bruta y hacerlo a él inteligente. Sería un Dios muy injusto según sus criterios. Así lo dice.
Así lo 270 dice. Representaciones, Héctor Manrique, hemos dicho que en el Teatro
Fígaro.
Fígaro.
En el Teatro Fígaro. Llevamos
¿hasta
ya,
cuándo?
Llevamos ya dos representaciones, quedan otras dos para la semana que viene.
Lunes y martes.
Lunes y martes.
Lunes y martes.
Nos contaba
vale.
Héctor que en el espectáculo se rompe la cuarta pared, que habla con el público directamente.
Constantemente.
Que saca a bailar a las mujeres. En Madrid también, somos poco bailarines en Madrid. Ninguno bueno, se ha negado
no,
a bailar.
No, las dos ¿no? que saqué a bailar, bailaron, la pasaron estupendo, les encantó. Sí, pasa eso, ojo, lo digo en serio, a mí me perturba
qué bien,
mucho todo.
Qué bien, termina esto y ¿a dónde vas?
A mi país.
¿Regresas otra vez?
Sí, regreso otra vez.
¿Y te permiten regresar sin problemas?
Mira, yo no sé, yo la verdad que, mira, uno no puede estar pensando todo el día en eso. Pero yo sé que es difícil, yo sé que...
O sea, mayo, regresas...
Y sigo haciéndolo,
y sigues,
y creo, pues que creo.
¿Y allí puedes hacer la representación también?
La he hecho. En ningún teatro oficial, porque yo estoy vetado por todos los teatros oficiales. Incluso mi grupo, el grupo, digamos, no mi grupo, el grupo al que yo pertenezco y dirijo, que es el Grupo Actoral 80, es un grupo que tiene muchos años en Venezuela y un enorme prestigio. Aquí en España creo que esta es la vez número 15 que venimos. Pero le quitaron el presupuesto hace un buen tiempo y una sala que teníamos también nos la quitaron. A mí me han catalogado de pernicioso y desestabilizador psicológico.
Vaya, por Dios.
Por estas cosas que hago aquí con ustedes, hablar, decir lo que pienso, de esta misma manera. Donde hablo más o menos de esta misma manera, digo las cosas que pienso. Y eso parece ser que no gusta mucho, ¿no? Decir no gusta nada.
Pero ¿quieres seguir yendo a tu país?
Mira, mi amor, es complejo. Yo entiendo que yo vivo en un sitio difícil. Yo lo sé. O sea, yo no como lo que quiero, sino lo que encuentro. Yo no salgo de noche a la calle. Yo no sé lo que es caminar por una acera, sino cuando lo estoy haciendo aquí ahora. Pero yo creo que tengo que estar ahí, hasta mientras pueda. Mientras no me convierta en un muerto civil. Es decir, mientras yo no me convierta en una persona que lo que ama y le gusta hacer, no puede hacerlo más. Pero mientras yo pueda hacerlo, con todos los riesgos que sé que todos tomamos, y más una persona que tiene públicamente sus criterios y que, digamos, yo asumo constantemente mis responsabilidades, digamos, sociales, y eso habla de mis responsabilidades, lo que yo considero políticas, mientras yo pueda seguirlo haciendo, yo voy a estar. Con todos los riesgos, con todos los peligros, la gente me dice que estoy un poco loco, pero bueno, también el sentido de la vida es ese.
Sí, señor.
Es decir, no es que es un sentido de sacrificio, no. Y yo no me considero el héroe de nada ni de nadie, sino que, es decir, si tú me preguntas a mí si yo soy feliz, no.
No eres feliz.
Porque ¿cómo se puede ser feliz en un sitio donde tanta gente se nos muere al lado porque no tiene medicina? Esto lo vivo yo a diario. Y cuando digo lo vivo yo, es que mi padre se acaba de morir. Yo no te estoy hablando de otro. Es decir, mi padre se acaba de morir el 14 de agosto. Es decir, a mí me dio un infarto hace 2 años y para yo conseguir los remedios o me los mandan de afuera o la generosidad de la gente cuando pongo un Twitter que me mandan incluso la comida de otros países y me mandan incluso las medicinas de otro país. Pero mientras uno, yo pienso, ¿no? Es eso, que yo pueda hacer ese oficio allá, que además la gente vaya. La última función, yo me vine para acá el día 18 de noviembre, el día 17 hice yo una función de este espectáculo al aire libre en una zona de Caracas, habían 3.000 personas. Uh-huh. Mientras uno pueda seguir haciendo esto en esos sitios y arrojando un poquito de luz, que también la recibo yo ¿sí? creo que vale la pena, ¿no? Yo creo que vale la pena.
Con todo lo que nos estás contando, Héctor, creo que el próximo lunes y martes hay que estar contigo. Héctor, no se te puede dejar solo.
Pero yo creo que hay que estar fundamentalmente, ojo, ¿no? Porque Venezuela tenía la democracia más sólida de América Latina. Todo el mundo decía, esto es una maravilla, ¿verdad? Y miren lo que pasó. De España decimos lo mismo. Las cosas se cuidan, porque si no se pierden. Y yo vengo mucho a España, porque es un país al que quiero mucho, en el que nací. Y yo creo que hay que verla fundamentalmente. Creo que hay que ver el espectáculo para estar alerta y no nos pasen las cosas que a otros países le están pasando. Y en Venezuela nos ha pasado, entre otras cosas, por dejarnos llevar por lo que nos dice alguien y por ser nosotros como sociedades, unas sociedades tan deficitarias afectivamente, cuando aparece alguien y nos dicen cosas con amor, nosotros nos quedamos pendientes de lo que nos dijeron sin preguntarnos qué ha hecho él. Así que, fundamentalmente, creo que hay que verlo porque vale la pena.
Tomamos
que cada
nota.
Vez que alguien habla, preguntarle qué has hecho tú. No, qué bonito hablas tú.
Héctor Manrique, Sangre en el Diván, Teatro Fígaro, lunes, martes, una ocasión única para verle
sí,
actuar en directo.
Para disfrutar del teatro y para reflexionar, que al final es el teatro también de los peligros de mirar para otro
la
lado.
Gente se divierte, se encanta, se enamoran. Es absolutamente impresionante lo que pasa. A la gente le encanta un loco, de verdad.
Imperdible.
Héctor, gracias. Nos ha encantado tu paso por este programa. Un abrazo muy grande.
Y a ustedes.
Gracias.